Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca. Conferencia de Cambio Climático. Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este, bueno, ya noveno programa de la cobertura de AMARC en español. Aquí desde Copenhague estamos siguiendo las negociaciones de esa cumbre sobre cambio climático y también lo que pasa en la calle y en el summit alternativo. Hoy, bueno, tenemos muchas cosas que decir y vamos empezando hablando un poco de esas negociaciones.
Así es, porque en la conferencia oficial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hoy estuvieron presentes gran cantidad de presidentes de las distintas naciones, de las diferentes regiones del mundo. Nos concentramos en algunos de los presidentes de países latinoamericanos. Estuvo hablando el presidente de Uruguay, dijo que su país apoya el protocolo de Kioto y subrayó la vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo, especialmente refiriéndose a Uruguay, en relación a los efectos del cambio climático, y destacó que su país, Uruguay, elaboró un plan nacional de respuesta al cambio climático con acciones de adaptación y de mitigación. Por otro lado, Colombia también estuvo representada por su presidente Álvaro Uribe. Él destacó también el nivel de responsabilidad que hay que diferenciar cuando se habla de cambio climático y obviamente hizo hincapié en que Colombia suma muy poco a las emisiones de dióxido de carbono a nivel global y que, sin embargo, hace un gran esfuerzo ambiental y tiene toda la disposición para seguir realizando contribuciones.
También estuvo, me parece, el presidente de Brasil, Ignacio Lula, ¿no, Paula?
Estuvo el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Él se refirió también a esta diferenciación de las responsabilidades entre los países más y menos desarrollados y concretamente a cómo los efectos del cambio climático que ya se hacen sentir afectan sobre todo a los más pobres. Vamos a escuchar al presidente brasileño.
Não há lugar para conformismo. Os países desenvolvidos devem assumir metas ambiciosas de redução de emissões à altura de suas responsabilidades históricas e do desafio que enfrentamos. A redução deveria ser de 25% a 40% até 2020, em comparação com 1990. Se quisermos ser realmente ambiciosos, devemos almejar o patamar de 40%. Quero falar com toda clareza e franqueza. Esta conferência não é um jogo onde se possa esconder cartas na manga. Se ficarmos à espera do lance de nossos parceiros, podemos descobrir que é tarde demais. Todos seremos perdedores. A preservação do Protocolo de Kyoto é absolutamente necessária para que o regime internacional mantenha seu rigor. Ele não pode ser substituído por instrumento menos exigente. Os países desenvolvidos devem tomá-lo como referência para a definição de metas de cortes profundos. Os países em desenvolvimento devem dar sua contribuição ao esforço global de mitigação. Muitos estão aprofundando suas ações, mesmo na ausência dos recursos internacionais. O Brasil dispõe de uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 85% de nossa energia elétrica é de origem hídrica. 47% do total de nossa energia é renovável. Fomos pioneiros na produção e uso generalizado de biocombustíveis. A Amazônia é um grande patrimônio dos povos que a habitam. Daí o nosso compromisso de reduzir seu desmatamento em 80% até 2020. Outros países em desenvolvimento também apresentaram propostas expressivas. Mas tal ambição só poderá se concretizar plenamente se os fluxos internacionais de apoio tecnológico e financeiro deixarem de ser, como são hoje, tímida promessa, ou talvez apenas uma miragem. O combate à mudança do clima não pode fundamentar-se na perpetuação da pobreza. A mitigação é essencial, mas a adaptação é um desafio prioritário para os países em desenvolvimento, sobretudo para as pequenas ilhas e países sujeitos a desertificação, especialmente na África. É inaceitável que os países menos responsáveis pela mudança do clima sejam suas primeiras e principais vítimas.
Estaba el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que pedía una reducción ambiciosa de 40% en relación a 1990 para 2020. Hoy también habló Antonio Brack, que es el ministro de Ambiente de Perú, y también estableció cuál debería ser para ese país, para Perú, el porcentaje de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estableció un 45% para 2020 y para 2050, que la reducción tiene que ser de 95%.
Acordar que Brasil fue el único de los países en vía de desarrollo que prometió 3 semanas antes de que iniciara la cumbre una reducción de entre 36 y 39% de sus gases a efectos invernaderos. Esto vendría sobre todo de la reducción de la deforestación de Amazonia. Sabemos también que los pequeños países están bastante frustrados con lo que está pasando ahí en el summit oficial, porque dicen que en realidad las decisiones se están tomando en otros lugares, en pequeños, digamos, pequeñas charlas entre los países más importantes. Así nos lo manifestaba un delegado de la delegación de Bolivia esa tarde ahí en el Clima Forum.
Dimos cuenta que Kioto no había avanzado absolutamente nada en los compromisos de reducción. Entonces nosotros dijimos, como delegaciones, no se avanza, y el G77 aprobó la propuesta de los diferentes, de China, la propuesta de África, en que no podíamos avanzar en ningún otro tema si no se avanza en Kioto. Y eso fue la lo que colapsó ya en Bella Center todas las negociaciones. Están los ministros y embajadores y los presidentes tratando de salvar el Kioto. No es salvar la COP15, sino salvar a Kioto, porque si no se salva Kioto, significa que no tenemos ningún documento, ningún tratado legal contra los países que hacen una contaminación grave para aporte al calentamiento global del cambio climático. Entonces, Kioto es nuestra garantía del mundo y no debemos perderla. Por eso es que es preferible que no haya ningún documento, ningún tratado, para que el mundo pueda darse cuenta de cuál es el juego del capitalismo, que nos ven a nosotros no como seres vivos, como seres humanos, nos ven como algo que les podemos producir dinero. Cuánto producimos, eso valemos. Entonces nos ven con cifras y no nos ven con cara, con cabello, con cuerpo de humano, sino que nos ven como robot productivo.
¿Cuál es la propuesta de un país como Bolivia aquí en Copenhague? ¿Con qué veníais vosotros?
Bolivia pues presenta lo que es los derechos de la madre tierra, los derechos indígenas, el derecho, o sea, la deuda histórica de contaminación y el derecho que tenemos a desarrollarnos, pero de una manera limpia. Nosotros tenemos una contaminación de 0.03% en el mundo. Entonces es bajísimo. Contaminación de más del 60% de bolivianos que tenemos contaminación abajo de cero como persona. Entonces, venimos acá pidiendo no un favor, tampoco queremos una limosna, tampoco queremos que nos endeuden, sino que venimos a decirle a los países ricos: nosotros estamos sufriendo las consecuencias de su modelo de vida. No le estamos criticando el modelo de vida. Lo malo es que nos están haciendo daño ya a nosotros, y lo que necesitamos es que nos paguen ese daño que nos están haciendo. No es una deuda, no es un crédito que nos van a dar. no es un regalo que nos van a dar al comprar carbono, por ejemplo, el mercado de carbono. Ellos están poniendo en riesgo nuestro territorio, nuestra titulación. Si no cumplimos con los requisitos, si nos dan dinero para reducción de carbono, si no cumplimos, perdemos nuestro territorio, nuestros derechos sobre esos territorios y se convierten de propiedad de las transnacionales. El mercado de carbono es lo siguiente: tú tienes un derecho de fumarte 2 cajetillas de cigarro cuando te dé la gana, y yo tengo 2, pero ahora yo te propongo y te digo, ahora tú me vendes una cajetilla, tu derecho de una cajetilla de cigarro, yo voy a fumar 3 y tú te fumas 1. Eso es lo que nos están diciendo. Y si yo fumo 2 y me descubren, pues entro preso y pierdo todas mis libertades. Lo mismo es el bono de carbono. Nos quitan nuestras tierras si no cumplimos con eso. Entonces, ¿dónde está? Y tampoco hay reducción, porque por debajo, como tiene una emisión garantizada con un certificado, puede aumentar una cajetilla más de cigarro, puede fumarse hasta 4 cajetillas de cigarro, y con la mía serían 5. En vez de reducción, es una mentira. Ese es el mercado de carbono que están presentando. No es real, no es verdad, y es un modo de volvernos a colonizar con los proyectos verdes capitalistas.
Conferencia de Cambio Climático.
Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Y como os veníamos contando, los días pasados se han seguido, bueno, las detenciones aquí de los manifestantes. Ya suman casi 1.500 los detenidos, aunque casi todos, la gran mayoría, han sido soltados enseguida. Sin embargo, siguen detenidos los 4 portavoces del movimiento Climate Justice Now, y por eso, bueno, se están realizando protestas en este momento también en la capital danesa. Ahora vamos a escuchar el testimonio de una compañera de la Radio Libre Salemanas, que ayer, durante la manifestación que se acercaba al Bella Center, a la sede del Summit, estuvo detenida. Escuchamos lo que nos cuenta.
Ayer a la mañana, a las 9 de la mañana, me dirigí hacia Örstadt, que era el punto de encuentro del grupo verde. O sea, se habían dividido los manifestantes en diferentes grupos y este grupo quería llegar a través de diferentes caminos hasta el Bella Center. Fui ahí a cubrir para los medios alternativos y hacer audio. A las 9:30 de la mañana, más o menos 10:45, empezaron a dividirse en diferentes grupos, el grupo central, y así tratar de romper las cadenas policiales, o sea, romper de una manera, es una manera de decir, porque en realidad siempre tratan de pasar entre los policías sin enfrentamiento corporal. Decidí por ir detrás de un grupo para cubrir qué era lo que estaba sucediendo. Había una bajada, una bajada de tierra, y estaba ahí arriba mirando qué era lo que pasaba abajo, que es una especie de aparcamiento. Cuando me di cuenta que había un par de activistas que venían corriendo hacia mí, subiendo toda esa montaña de tierra, traté de encender el grabador porque quería grabar la situación exactamente, y todo sucedió muy rápido. En un momento determinado me doy cuenta que 2 policías, que bueno, en realidad son los policías aquí bastante grandes, 2 policías venían corriendo a una velocidad impresionante directamente hacia mí. Me quedé parada porque dije, bueno, me van a pasar por al lado, pero bueno, me tiraron al piso y me revolcaron hacia abajo de la bajada, son unos más o menos 20 metros. Cuando llegamos, digamos en conjunto, ellos caminando, arrastrándome y yo de espaldas, me levantan, les digo en inglés que estoy observando la manifestación y estoy haciendo reportaje. No me contestan, le digo que por qué me están deteniendo, y entonces en el momento que les digo por qué me están deteniendo, me tiran hacia adelante, boca abajo, y bueno, con la cabeza también contra el piso, y rápidamente uno de ellos me pone la pierna en la espalda, y con eso no sé si fue a propósito o fue sin querer, pero con la fuerza que lo hizo también me revolcó hacia adelante, así que me raspé la cara y las rodillas, y y todo, bueno, me sujetaron las manos en la espalda con los cables de detención, o sea, tienen esos cablecitos de plástico, y le gritaba que me estaba presionando demasiado fuerte, entonces me presionaba más en vez de dejarme un poco más tranquila. Me levantaron, le seguí diciendo en bastante voz alta, gritándoles que hago medios alternativos, que me dejen tranquila, que me expliquen por qué me están arrestando. Entonces me dicen, no te estamos arrestando, y que me calle la boca. Y me llevan hacia más o menos 200 metros, donde ya había una fila de detenidos sentados en el piso, con todos, o sea, con las piernas abiertas, y cada uno se tenía que sentar adelante. Te sentaban porque con las manos atrás atadas tampoco te puedes sentar demasiado bien. Y les dije en varias oportunidades que tenía los cables de detención estaban demasiado fuertes, y la primera policía me miró, me sonrió como si nada. La segunda policía me levantó un poco brutalmente las manos para ver mejor, que tenía atadas a la espalda, para ver mejor, y me dijo, bueno, sí, así es la vida, y me presionó más los cables de detención. Estuvimos ahí sentados en el piso una hora. Nos llevaron, después de una hora nos subieron a un micro y nos llevaron al centro de detención en masa, que eran todas jaulas que se habían puesto en realidad en funcionamiento en la G8 en Alemania, y ahora, digamos, de una manera solidaria, los policías de Alemania y el gobierno de Alemania se los prestó a Dinamarca, quizás hasta se los vendió, no sé. Bueno, ahí llegamos y estuvimos en una especie de garaje, todos también sentados en el piso, esta vez nos habían puesto colchonetas. Estuvimos sentados en el piso, nos teníamos que quedar sentados siempre en la misma posición, tratamos varias veces de decirles que de cambiar un poco la posición y eso, y a veces lo dejaban, pero la verdad la situación era bastante tensa porque no lo querían dejar. Ahí estuvimos sentados 3 horas, siempre con las manos atadas. Yo logré que me cambiaran las esposas de estos cables de detención, que son esposas en realidad, que me las cambiaran cuando, después de pedir como 4 veces de querer ir al baño, me llevan y uno de los policías me dice que me va a desatar una de las esposas y después me las va a volver a poner, y cuando ve que, le digo que están demasiado fuertes, que si no me puede sacar las dos, primero no dice nada, pero cuando ve que tengo todas las muñecas hinchadas y rojas y marcadas y que el cable casi ni se podía cortar porque estaba entre la carne, me dice que sí, que me va a cortar los dos cables que tengo como esposas, y me pone, después de salir del baño, otras dos un poco más flojas, pero bueno, las muñecas ya estaban todas lastimadas. De ahí vuelvo al lugar y más o menos después de la cuarta hora de estar ahí sentados en el piso, logro que me ingresen para hacer el check-in, digamos, de detención. La idea que tenía yo de hacer una llamada por teléfono, que en realidad me correspondía hacer una llamada telefónica para avisar que estaba detenida. Entonces me dijeron que podía hablar con mi familia o con mi novio o con mi jefe si el caso de esta detención preventiva podía llevar adelante que perdiera mi puesto de trabajo. Entonces le dije que quería hablar con mi novio y me dice, no, pero ya saben que no quiero hablar con mi novio, sino que quiero hablar con el legal team, entonces que por eso no me iban a dejar hablar por teléfono. Les dije que podían hablar desde mi teléfono a mi novio y me dijeron que no lo hacían porque no tenían tiempo. A las 8:40 nos hicieron firmar la salida, pero en realidad nos volvieron a poner esposas de plástico y nos subieron a un micro donde nos transportaron hasta la estación cercana de tren, y ahí nos dijeron que, bueno, recién ahí cuando nos bajamos del micro pudimos, nos sacaron las esposas. Entonces yo definiría en realidad la salida del momento de detención no a las 8:40, sino que a eso de las 9:10, 9:15 de la noche.
De cambio climático. Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague, Dinamarca. Conferencia de cambio climático.
Y esto era el testimonio de nuestra compañera Viviana Uriona, que trabaja para las radios libres de Alemania. En el summit oficial también está quedando mucha gente fuera, cada día mucha gente más.
Hay mucha gente afuera y cada vez menos gente dentro de la conferencia oficial en el Vela Center. Recordamos que desde esta semana llegó muchísima gente que había hecho una preinscripción, pero cuando fueron a buscar su acreditación se encontraron con que la capacidad del Vela Center, que es de 15.000 personas, había sido triplicada. Es decir, 45.000 personas estaban intentando ingresar a este centro de convenciones. Para garantizar que esta conferencia se siga realizando normalmente y sobre todo para asegurar la seguridad de los primeros mandatarios que durante la jornada de hoy y de mañana están presentes en la conferencia, la estrategia de los organizadores de esta conferencia fue dejar afuera a las organizaciones sociales. Hoy pudieron entrar, según los datos oficiales, unos 1.000 representantes de ONGs. Eso hace que uno de los ambientes donde están los stands de las ONGs estén prácticamente vacíos y todos los stands con carteles que dicen quieren que tomar decisiones por nosotros pero no nos dejan participar. La diferencia en el ambiente es muy notable en relación a los días anteriores y en la jornada de mañana solo podrían entrar 90 representantes de organizaciones no gubernamentales a la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático.
Y parece que tampoco de esa forma van a lograr un acuerdo, porque como decíamos es muy difícil que se vaya a lograr un acuerdo, aunque hoy Estados Unidos puso 100.000 millones sobre la mesa como ayudas a los países pobres para adaptación y también implementación de las tecnologías de desarrollo limpio. La frustración, como decíamos, está bastante difundida entre las ONGs y también entre las personas de los movimientos sociales que han venido aquí a Copenhague. Unas cuantas personas de Alemania mañana van a hacer una acción demostrativa bastante fuerte y vamos a escuchar desde su misma voz el porqué.
Bueno, yo soy Jantje, yo soy de Alemania, pero estoy aquí con un grupo de jóvenes de Alemania que se llaman los Piratas del Clima. Hemos venido en barco para hacer acciones aquí, para que haya un climate treaty, un acuerdo bueno. Y hemos visto que no pasa nada aquí, que al final la policía nos trata mal, que los políticos no parece que no entienden nada, que no haya nada, que no entienden el reto que estamos enfrente. Bueno, que al final tenemos que cambiar algo fundamentalmente de nuestra vida, pero también del sistema político y todo, y de economía, por supuesto. Hemos discutido hace dos días en un grupo qué podemos hacer al final para hacer una acción el viernes para el fin de la COP, y hemos dicho que bueno, todas las acciones que habían aquí no han logrado nada, no han lanzado a nada, no, y no sabíamos qué hacer. Y entonces decidimos que la única cosa que podemos hacer es expresar nuestros sentimientos fuertes de tristeza, de decepción, de anger, también de rabia, también de miedo, mucho miedo. Pero queríamos hacer una cosa personal, porque pensamos ahora que solo podemos lograr que nos vean los delegados o los políticos cuando hacemos una cosa emocional que impacta, así que dirigimos a las delegaciones o a los heads of states ahora de ser humanos, porque somos seres humanos todos allí en el mundo, aquí en el mundo, y por eso hemos decidido de hacer una acción así, de cortarse el pelo, sí, totalmente, sí, para mostrar que no entendemos lo que pasa aquí, porque no es entendible, uno no puede entender que no es posible de hacer un contrato así aquí. ¿Entiendes?
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
He sabido que uno de los íconos de Copenhague es la Sirenita, que es una escultura que está en un puerto cercano al mar Báltico, y ayer se entregaron en el Climate Forum unos premios que se llaman La Sirenita Enojada y fueron otorgados a empresas que fueron nominadas por hacer lobby para proteger sus propios negocios y evitar que se tomen medidas para contrarrestar los efectos del cambio climático. Se candidatearon unas 9 empresas, entre ellas 3 fueron elegidas como las ganadoras. Encabeza la lista Monsanto con 37% de los votos. Vamos a escuchar cómo fue esta elección y por qué fueron elegidos los 3 ganadores. Nos lo cuenta Nina Holland del Observatorio Europeo.
Bueno, había 8 candidatos y de estos fue un voto por internet y también por cartas de voto acá en Copenhague. Fue una decisión muy, muy claramente en favor de Monsanto y la mesa redonda de soja responsable. Yo creo que ahora mucha gente tiene conciencia de los actos de Monsanto y también los impactos del cultivo de soja RR en países como Argentina y Paraguay y Brasil, que es imposible de pedir subsidios por el cambio climático para este tipo de cultivo, que es lo que dice Monsanto, que la soja RR es bueno para el clima porque no hay que trabajar el suelo. Además había el Instituto de Petróleo de Norteamérica, API, también había Shell, número 2 y 3. El Shell porque está invirtiendo mucho en gasoleo aún más poluente, contaminando que convencional, también por su lobby en contra de legislación, iniciativas legislativas en Europa para reducir las emisiones, y el Instituto de Petróleo Norteamericano porque han organizado una campaña supuestamente popular en contra de nueva ley sobre cambio climático en los Estados Unidos. Entonces han hecho una campaña supuestamente popular, pero de verdad fueron ellos.
¿Creen que hay más conciencia sobre el rol de las empresas?
Sí, bueno, es muy claro porque en el Bella Center, que es donde está ahora la conferencia, hay miles de lobbyistas, como hay 480 solamente de los del negocio de carbón, y también se ve muy claramente que cada ley sobre el cambio climático hay una fuerza muy muy grande de parte de la industria. Bueno, los gobiernos son como invitando casi, por ejemplo la Unión Europea, no solamente que los empresas hacen presión, pero la Unión Europea como invita a las empresas como advisores, ¿no? Entonces no es muy, no es solamente de un lado, es también del otro lado.
Conferencia de Cambio Climático.
Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Ya vamos en la recta final de este último programa aquí de cobertura especial de AMARC en español. Hemos hablado en estos días de cuáles son las consecuencias del cambio climático en los países pobres, en los países más vulnerables. Sin embargo, también los países industrializados van a sufrir y están sufriendo ya las consecuencias del cambio climático. Entre ellos, España. España es un país que desde 1990 aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero de un 57% a pesar de haber suscrito el protocolo de Kioto y que tiene bastantes problemas con los recursos hídricos. Hoy en el Clima Forum había un taller alrededor de eso y entrevistamos a un miembro de Ecologistas en Acción que nos explica cuál es el problema de los recursos hídricos de España en relación al cambio climático. Escuchamos.
Nosotros creemos que se está reduciendo al subir la temperatura, el agua disponible es menor porque se está evaporando, se evapotranspira, las plantas se evapotranspiran más, entonces según llueve se va por una gran parte. Entonces esto está trayendo mucho problema en el sentido de que cada vez hay menos agua en España. Está reduciéndose del orden del 1,5% anual.
¿Tanto?
Sí, tanto. Para que te hagas una idea, hace 15 o 20 años se hacían cálculos de cómo se iba a reducir el agua en España y los datos actuales, lo que nos están dando, los datos del gobierno, porque son datos de las estaciones de aforos del Ministerio de Medio Ambiente y de la Agencia Estatal de Meteorología, es que lo que está ocurriendo está superando lo más negativo que se pensaba. O sea, había más optimistas, más pesimistas. Bueno, pues los datos son mucho peores que los más pesimistas, lo que nos está saliendo.
¿Eso qué significa como consecuencia dentro de 10 años, por ejemplo?
Eso significa que la economía española va a cambiar brutalmente. O sea, porque la industria agroalimentaria española se va a ver muy, muy dañada por esta situación. Una reducción de esto, ahora mismo en España habría que arrancar del orden de 700.000 hectáreas de regadío, solo para conseguir un equilibrio precario, y a lo mejor dentro de otros años hay que arrancar otro tanto. Entonces la situación es bastante peligrosa, no peligrosa, es una situación muy preocupante, y si no se toman ahora medidas, el problema es que las consecuencias sociales pueden ser nefastas.
¿El gobierno qué está haciendo?
Nada.
Sí, de una.
Nada.
Pero hay soluciones posibles.
Vamos a ver, el gobierno está considerando una reducción solo del 7%. Y tendrían que considerar una reducción del 30% para los documentos de planificación de los próximos años. Entonces, lo que está haciendo es lo más irresponsable que se puede hacer. Que es, están contando con un agua para dar unos servicios, unas producciones, un agua que no existe, ni va a existir. Eso es crear expectativas enormemente negativas y que va a hacer un daño muy grave a los ciudadanos.
Aparte de las soluciones, digamos, globales, ¿no?, que es lo que implica un poco y requiere el cambio climático, ¿cuáles serían las soluciones a nivel local, digamos, de país?
Las soluciones a nivel de país es, bueno, primero, reducir las emisiones e intentar frenar el cambio climático como sea, porque es que ya no hay... ¿Qué efectos va a tener? Esa palabra no hay que usarla. Los efectos ya están del cambio climático, al menos en España. Y en otros países de la costa mediterránea también. Esos efectos están. Entonces, lo que hay que hacer es frenar las causas y adaptarse a la nueva situación. Y no hay más remedio.
¿Cómo se hace prácticamente? Aparte cortar,
abandonar, frenar el crecimiento del regadío, recolocar a los agricultores, buscar hacer una reconversión en la agricultura, frenar el consumo de agua. Es lo que hay que hacer desde el gobierno. Y además, hacerlo ya. O sea, se están perdiendo tiempo precioso que luego se va a necesitar. Y entonces, cuanto más se tarde, la forma va a ser más brusca.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Denuncias a las empresas que impiden que se busque soluciones a el cambio climático, con la complicidad o incluso con la invitación de los estados, presidentes latinoamericanos sobre todo y de algunos países africanos, evidenciando la desigualdad tanto en las negociaciones como en la responsabilidad frente a la emisión de gases de efecto invernadero, y también la desigualdad en cuanto a quiénes son los que más sufren las consecuencias. En la conferencia oficial, como decíamos, cada vez las negociaciones se hacen más en puertas cada vez más cerradas, con grupos cada vez más reducidos, con un criterio prácticamente inexistente o por lo menos no público acerca de quiénes forman parte de esas reuniones. Mañana va a estar presente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, personalidad esperada por la alta responsabilidad de ese país en lo que tiene que ver con cambio climático y la poca disponibilidad para asumir esa responsabilidad y tomar medidas para combatir los efectos del cambio climático.
Es un 4% lo que Estados Unidos promete, y sin embargo hoy ofreció 100.000 millones en la mesa de esas negociaciones. Es también eso un apartado muy importante, lo de la transferencia económica desde los países del norte hasta los países del sur. Nosotros ya vamos terminando ese programa, que podéis escuchar también en internet.
Se puede escuchar a través de la página de AMARC Internacional, amarc.org, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, audios.urcm.net, y de la agencia Pulsar de AMARC América Latina y Caribe, agencia agencia pulsar.org. Hoy nos despedimos con este último programa. Mañana también pueden seguir consultando información acerca de cómo termina esta conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague en estos tres sitios de las radios comunitarias.
Un saludo y también dar las gracias a nuestro compañero Ricardo Costa de AMARC Internacional, que estuvo ahí a nuestro lado, nos hizo la técnica, nos aguantó en nuestro momento de nerviosismo. Gracias, Ricardo.
Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.